La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
Cuando no tiramos la basura en la calle, estamos haciendo una ciudad más limpia. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires.
Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad.
Llegó el viernes. El reloj marca las 10 de la mañana y nosotros ya estamos listos para las simples cosas. Con Laura Natale y Javier Firpo. Una hora para conectarnos y compartir consejos prácticos, historias de vida, hablar de cultura, salud, tecnología y de actividades para disfrutar en nuestro tiempo libre. Quédate en Radio Cultura 97.9. Ya comenzamos Las Simples Cosas.
Muy buenos días, bienvenidos a Las Simples Cosas, el programa que hace foco en las historias que a veces también se convierten en buenas noticias. Durante estos últimos 6 meses escuchamos y compartimos muchas historias, algunas muy divertidas, otras emocionantes, todas interesantes. Nos dejaron pensando, nos llenaron el alma. Porque cada viernes a las 10 ajustamos el micrófono, nos ponemos los auriculares, le bajamos el volumen a las noticias y nos sumergimos en las historias. Soy Laura Natale y estoy lista para escuchar. Acá sentado, al lado mío, está Javier Firpo, el mejor cazador de historias. Hola Javi, ¿cómo estás?
Menos mal que no es cansador de historias.
No. Bueno, no sé. Vamos a ver cómo sigue.
Bueno, muy contento de estar aquí con ustedes, con nuestro invitado que después lo presentaremos. Y bueno, es el primer programa de Las Simples Cosas de esta nueva era que un poco nos agobia en cuestiones económicas, en cuestiones climáticas también, pero qué mejor que pensar en un poco de verano y en remojar la cabeza. Y aquí tenemos a alguien que nos va a ayudar.
Sí, espérate, hoy 15 de diciembre, o sea, 15 de diciembre, en 9 días estamos levantando la copa, ¿no es cierto? En 9 días, bueno, celebramos Navidad. Tengo algunas efemérides, ¿sí? Bueno. Un 15 de diciembre, a ver si te acordás.
Contame.
Luciano Pavarotti.
Luchano.
¿Te acordás?
Claro.
Un 15 de diciembre, llenamos la 9 de julio para escuchar a este hombre. Un 15 de diciembre.
¿Año?
1991. 6.000 personas pagaron un montón de dinero para estar en esas plateas preferenciales. ¿Te acordás que ponían las sillitas frente al escenario? Pero después 200.000 personas llenaron la 9 de julio y aledaños, digamos, para escuchar a Luciano.
32 años pasaron.
Ay, hiciste la cuenta, por eso me miraba. No, estaba haciendo la cuenta.
No lo recordaba.
Bueno, muy bien, muy bien. Bueno, también un 15 de diciembre, pero allá 1966, moría Walt Disney. ¿Eso cuánto hace?
57.
¡Siete! Muy bien. No es un chico rápido en las matemáticas. Bueno, arrancamos el programa entonces.
Arrancamos.
Tenemos un invitado acá en el piso. Su nombre es Fernando Neumark. Es campeón nacional de backgammon, uno de los mejores jugadores de América Latina, nuestro orgullo argentino. ¿Cómo estás, Fernando?
Hola, Laura. ¿Cómo estás? Hola, Javi.
Bueno, qué bueno. Además, es un tema no muy difundido, no muy divulgado, y que nos desaznen sobre un deporte como es el backgammon, la verdad que es muy bienvenido.
Bueno, lo de deporte después nos lo va a contar Fernando, porque para mí, claro, es un juego. Él le dice deporte, después nos va a contar por qué.
Exacto.
Sí, nos va a contar su historia. Pero antes vamos a ir con la buena noticia de la semana. ¿Sabes cuál es?
No, ¿cuál es?
Bueno, que falta muy poco para las vacaciones, justamente.
Yo estoy de vacaciones, te cuento.
Ah, ya estás de vacaciones. Sí. Y bueno, sí, así estamos. Este fue un año raro, ¿no? Un noviembre extraño, un diciembre que asoma duro y complicado. Pero igual el tiempo no para, vos viste cómo es, ¿no? Igual llegan las vacaciones. Igual, el que puede se toma unos días de descanso, ¿no? Estamos en comunicación con Federico Goransky. Federico es dueño del boliche Bruto en Mar del Plata, en Playa Grande, y del balneario La Reina, también en Playa Grande. Un referente de la ciudad balnearia más popular del país,
¿sí? Él se define como empresario gastronómico,
sí,
y de la recreación nocturna.
De la recreación nocturna.
Y puedo dar fe que es un muy importante referente marplatense y pude hacer honor y ser invitado de sus distintos espacios.
Qué bien, Federico, estás ahí, te estamos viendo, ¿eh? ¿Cómo estás? ¿Nos escuchás?
¿Qué tal? Buenos días. Sí, sí, no sé si ustedes me escuchan a mí, yo estoy acá. Buen día.
Bueno, buen día.
¿Cómo estás, Fede? ¿Qué tal?
Bien, muy bien, por suerte. Acá con un día, por ahora, soleado en Mar del Plata.
Eso te iba a preguntar, ¿cómo estaba Mar del Plata?
Bien, bien, muy lindo, muy lindo. Bueno, estamos con algunas predicciones de quizá no el mejor de los climas, pero bueno, con una expectativa muy grande por la temporada, con muchos miedos, porque bueno, hay que ver qué es lo que sucede en los próximos 15, 20 días. Entendemos que todas las decisiones o la bajada de líneas políticas iniciarán a partir del 1 de enero, así que nada, charlando mucho con todos los proveedores y bueno, a la espera de que esto inicie, ¿no?
Porque hay que decir, Federico, que quizás otros años a esta altura uno ya tenía como otra visión de lo que iba a ser la temporada, ¿no es cierto?
Hoy está difícil definir y concretar las situaciones, sí. La verdad que tener previsibilidad sobre lo que va a suceder en el mes de enero es muy difícil, muy difícil.
Vos ahora, Federico, te referís a partir de los anuncios del día martes del ministro de Economía, ¿o ya venías intuyendo este clima social, digamos, desde antes? Porque en octubre se supo que los alquileres en Mar del Plata habían aumentado alrededor de 150% respecto de el verano anterior, ¿no? ¿Cuánto cambió, Javi, desde hace tres días?
Las preocupaciones son totales. Cuando hablas con el sector gastronómico, estamos hablando hotelero, hablamos de un 20, 25 y hasta 30% de ocupación por ahora. Estamos en mediados de diciembre.
Claro.
No sé cuánto es la realidad de esto, pero a mí me preocupa como gastronómico, hablando como gastronómico. Ahora bien, si te tengo que hablar como unidad balnearia, que también tengo La Reina, tengo la suerte de tener un balneario prácticamente completo a nivel temporario, porque nosotros como marplatenses damos un servicio desde el 1 de octubre hasta luego de Semana Santa, y hoy estamos hablando mucho con el ente municipal de turismo, que la verdad que el apoyo es total, para poder continuar casi los 12 meses dando un servicio de playa, porque hoy el clima, viste que en mayo, junio tenés unos días espectaculares, que venir a tomarte unos mates a la playa realmente es muy agradable, los chicos corren, dan una vuelta, entonces el servicio de playa se está alargando cada vez más, entonces cada vez tenemos más clientela de temporada que aprovecha los 6-8 meses del año en todo lo que es el sector de playa.
¿Y cuál es el servicio que ofrece La Reina específicamente?
Mira, tenemos los toldos, las unidades de sombra, que nosotros le llamamos carpas también. Después están las sombrillas, cada unidad viene con 5 sillas, una tumbona que hoy ya sería imposible volver a tener estas tumbonas españolas que venían en su momento, por el plástico, por la tela y demás, una mesa grande para poder comer o tener un servicio de heladerita o mismo un servicio de delivery con los gastronómicos nuestros que también tenemos abiertos acá en el sector de Playa Grande. Después tenemos recreación en los meses de diciembre, enero y febrero, recreación para niños y para adultos. Tenemos la pileta y después, bueno, un montón de actividades que vamos accionando en el correr del plazo de la temporada, ¿no?
Federico, ¿y cuánto sale una carpa en tu balneario?
En el día de hoy, el alquiler diario ronda los 30.000 pesos.
Ajá.
Eso entra entre 6 y 8 personas según cada balneario, ¿no?
Cuando decís el día de hoy, ¿en cuánto cambió respecto a la semana pasada?
No, lo que cambió es en respecto a octubre.
Ah, ok.
En octubre estaba 20.000 pesos.
Pará, ¿y en enero va a tener otro precio entonces?
Y estamos a la expectativa. Si vos me apurás hoy, no tengo un precio razonable. Claramente hay muchos balnearios acá en Playa Grande que estamos a ocupación full. Estamos en un 80-85, entonces la cantidad de espacio también, capaz que yo tengo dos carpas o tres carpas para alquilar por día. No hay una disponibilidad grande ante alquiler diario.
Y cambia semanal, cambia la tarifa semanal o mensual. Me hablas de
tiene que haber un cambio muy agresivo. No, la tarifa es mensual. Te diría que octubre y noviembre tienen una tarifa, en diciembre se incrementa normalmente un porcentaje. También hay que ir viendo, vuelvo a lo mismo, vivimos en Argentina, chicos, el día de mañana no sabemos qué pasa.
No, sí,
este
correcto.
Año este año yo tengo que poner un precio para el primero de enero, el cual no sé qué va a pasar el 2.
No, pero correcto, lo que te preguntábamos era si yo te alquilo por día o te alquilo por semana, si por semana me cambia el precio, o es 30 por 7.
No, en todos los casos tiene
como un descuentos. Claro.
Descuentos,
sí. Exacto. Sí. La temporada, para que más o menos ustedes entiendan, se cobró 1.200.000 pesos. Rondó entre 1.200.000 y 1.300.000 según la unidad, según el sector de playa de toda la costa. Hubo sectores que estuvo en 1.000.000 de pesos.
Para la temporada eso, es enero y febrero.
No, la temporada es desde el 1 de octubre hasta el 31 de marzo.
Ah, o sea, hay gente que te alquila esa cantidad de tiempo, ¿decís?
Yo estoy dando servicio desde el 1 de octubre.
Ok, ok.
Servicio de guardavidas, servicio de vestuarios. Okay. Bueno, todo el complejo está funcionando. Funciona los 12 meses del año, ¿no? Pero con total apertura a partir del 1 de octubre.
Federico, bueno, estamos hablando con Federico Goransky, empresario gastronómico y de la recreación nocturna. ¿Cuánto hace que te dedicas a esto? Y si es un momento de los más preocupantes que has vivido desde que estás abocado a esta actividad.
Mirá, yo desde que soy chiquito, que laburo con mi viejo, a los 29 años decidí largarme independiente, porque mi papá decidió separarse. Mi papá se dedicaba tenía un mayorista, Gamar de Plata, con otro socio, que decidieron poner punto final a su matrimonio. Así que se dividieron las cosas y mi papá se quedó en ese momento con dos unidades balnearias. El ex socio, mi tío sería, se quedó con el mayorista. No es el hermano, pero es mi tío del corazón. Yo trabajaba para ellos en ese momento, y con 29 años le dije: miren, yo no puedo ser socio, no puedo ser empleado tuyo, pa, nos vamos a matar. Así que me independizo. Lo único que te pido es si me podés alquilar uno de los gastronómicos de las unidades balnearias, que me gustaría poner una discoteca, con un restaurante, con bar. Y bueno, y ahí nació un poco la idea de Bruto. Esto fue en el año 2013 que inició las conversaciones, y lo dimos por hecho en el año 2014. Bruto abrió sus puertas en diciembre del 2015, y a partir de ahí pude empezar un camino de independencia. Me explotó en la mano, la verdad, el negocio, gracias a Dios. Hoy estamos hablando acá como empresario, nuevo empresario, pero tengo 10 años de recorrido, no mucho más. Yo tengo 38 años hoy. Sí, por ahí a los 27, 28 ya estaba un poco inquieto por irme. A los 29 se concretó y bueno, empezó este camino de independencia tan lindo, tan adrenalínico. En el transcurso empezamos a explotar lo que es Estación Central Bar, que es un bar acá en la zona de Güemes, de Mar del Plata, que también es un bar de mucha afluencia de público y que en lo que es la nocturnidad es referente también. Siguiendo con hacerme cargo de las cosas de mi viejo, le compré el fondo de comercio de un restaurante que tenía al lado de Bruto, que se llamaba Santa Teresita. Nosotros lo transformamos en Santa. Hoy Santa tiene un servicio de gastronomía diurno y un servicio de gastronomía con sushi y comida fusión de noche. que después también se transforma un poco en discoteca con algún baile. Los tres negocios nocturnos están bien diferenciados en los rangos etarios. Bruto maneja un rango etario más 21, pero te diría que 30, 35 años serían un poco los límites. Viene gente más grande, pero más o menos el 80% del público maneja esa edad. Santa maneja un público más 30, más 35. Y Estación Central es un bar, entonces es un poco más relajado. Es un lugar más de pasada, una vueltita por ahí. Termina más temprano, no sigue hasta las 6 de la mañana, cierra a las 4 y demás. Y después, bueno, hace 2 años mi viejo tomó la decisión de definitivamente retirarse, largar todo. Y
sos el dueño de Mar del Plata, básicamente.
Sí, de Playa Grande por lo menos, ¿no?
Sí. Y en Playa Grande, la verdad que hoy estoy en el consorcio de Playa Grande y todos los consorcistas y dueños de cada una de las unidades me vieron nacer prácticamente.
Hay que decir, lo linda que está la zona. Ahí se nos está fallando un poco la conexión. Espera.
Yo acá, desde el año 90. Hola.
Sí, ahí vamos.
¿Dónde estás ahora, Federico? ¿Estás surfeando o dónde te encuentras físicamente?
No, estoy
en la terraza del bar, quizás.
Estoy en la oficina de Bruto. Sí. Cerquita de la playa, a menos de 100 metros. Pero bueno, laburamos y operamos todo desde acá. Como les decía, mi viejo es concesionario desde el año 95. En el año 2010 licitamos por 20 años más, que nos adjudicaron en el año 2012 o 2013. Así que hasta el año 2032 todavía me van a tener acá.
Muy bien.
Para los escuchas de Las Simples Cosas, ¿qué les decís de cara al inminente verano? ¿Que se animen, que vayan ya con alguna reserva o que directamente hagan un mano a mano apenas lleguen a la feliz?
No, yo le diría que busquen la reserva para tener donde parar, donde dormir, porque esas complicaciones después se ponen ásperas. Lo que sí creo que Mar del Plata, como bien dice el intendente, tenemos todo, cada vez más. La verdad que toda la búsqueda sobre la juventud y sobre el público que quiere salir a divertirse y a distraerse con esta semejante crisis que estamos viviendo, está todo dado para que realmente la pasen bien y pasen unas vacaciones estupendas, no solamente en el sector de Playa Grande, sino en toda la costa marplatense, que está recontra variado de propuestas.
Bueno, gracias Federico por comunicarte con nosotros, por contarnos cómo está Mar del Plata en este momento y bueno, ojalá que sea un buen verano para todos.
Bueno chicos, muchas gracias, les mando un saludo grande, esperemos que tengamos una gran temporada, los esperamos en Mar del Plata, encantados, y que se vengan a hacer algún día el programa acá.
Bueno, gracias.
Gracias.
Qué linda idea, linda idea.
Gran idea.
Acá todos saltaron, te voy a decir.
Están las instalaciones dispuestas y previstas para que puedan hacerlo.
Bueno, gracias, Federico. Te mandamos un beso grande.
Bueno, les mando un beso grande. Gracias.
Chao, hasta luego.
Las Simples Cosas con Laura Natale y Javier Firpo.
Bueno, y seguimos en las simples cosas.
Yo me quedé en Mar del Plata.
Sí, bueno, yo te voy a traer acá. Les cuento un poco cómo es acá el clima. En la mesa tengo un tablero abierto. Sí, lo trajeron justamente para que yo me desazne. Es el tablero del backgammon, ¿sí? Un tablero que magnético, ¿no, Javi?
Claro.
Un tablero magnético con fichas magnéticas, porque está con nosotros Fernando Neumark, nuestro orgullo nacional en backgammon. Y bueno,
primero le preguntaría qué es, ¿por qué se llama backgammon?
Ah, qué eso.
Porque creo que viene del espalda, por un lado la parte back, y gammon es una deformación de game, de juego, ¿no?
Sí, sinceramente el origen del juego me agarra, el origen no,
el nombre, es, claro.
El nombre me agarraste medio desprevenido.
Era la idea.
El origen era la idea, era la idea. En backgammon muchas veces tratamos de agarrar desprevenido al rival. El origen del juego es de origen persa. Sí, es el juego más, le voy a decir juego a veces para algunos, deporte para otros. Es el juego deporte más antiguo que existe.
¿Incluís el ajedrez?
Incluyo el ajedrez, es más antiguo que el ajedrez.
Bueno, ¿por qué le decís juego y deporte? ¿Por qué el backgammon es un deporte cuando yo veo tablero? Bueno, se me asemeja a un juego, aunque en realidad pienso, yo que no sé, pienso en el ajedrez, que es como un juego de estrategia, ¿no uh-huh. es cierto? Bueno, y su devenir, las damas, ¿no es cierto?
Y el go.
Claro, pero ¿por qué vos le decís deporte?
Okay, el backgammon es un los que lo jugamos a un nivel profesional o semiprofesional, lo que hacemos es estudiarlo. O sea, yo, mis compañeros, yo, los que nos tomamos esto en serio, digamos, o más en serio, estudiamos posiciones, partidas, estrategias. Entonces, por eso es que le decimos un deporte de la mente, ¿sí?
Ah, okay.
Es un deporte de la mente en el cual es pura estrategia, pura estadística, influido en el azar.
Okay.
¿Sí? Influido por el azar, que es la parte que aportan los dados.
Okay.
¿Sí? Pero no deja de ser un deporte en donde al final de la recta el que tiene, hay algo que se llama PR, que es performance rate,
uh-huh.
¿sí? Que es te mide lo bien o lo mal que jugás,
uh-huh.
cuanto más cerca de cero es menor cantidad de errores, a la larga el jugador que juegue mejor va a tener mejores resultados que un...
Pero el azar, ¿qué porcentaje tiene? Digamos, ¿uno necesita del azar para ganar o podés prescindir de los dados?
Es un mix.
Y digamos que la estrategia se imponga al azar.
Es una pregunta muy interesante y es una pregunta que me hacen...
Sí, se me escapó.
O sea, que se hace siempre, ¿cuánto influye el azar y cuánto la estrategia? Y acá se debe tener en cuenta que el nivel de los oponentes, de ambos oponentes, en un nivel parejo de oponentes, el azar va a ser un poco más determinante. Ahora, si hay una diferencia muy amplia entre los dos oponentes, el oponente de nivel inferior va a necesitar demasiado del azar para poder vencer al rival de nivel superior. ¿Se entiende?
Sí. Fernando, si vos me tuvieras que explicar a mí, ¿no?, que es el backgammon, porque ya dijiste, esta especie de juego y deporte, ¿no?, influenciado por el azar, pero me decís, tenés un tablero, ¿sí?, con 12 posiciones de un lado y 12 de la otra, del otro, podemos
sí,
decir, que son
puntos,
los piquitos,
picos,
es los picos,
bien,
tal cual,
bien.
Los picos. Bueno, 12 equipos, porque las fichas tienen un color y otro, al igual que en el ajedrez. ¿Y cuál es el, cómo es el juego o deporte, cuál es el fin?
Okay, si te lo tengo que hacer, pero bien, bien resumido, sería una mezcla de damas uh-huh. y ludo, uh-huh. pero nada que ver. Mucho más interesante, con mucha más interacción en el medio, con una variedad infinita de posiciones, porque es realmente infinita. De nosotros hay un grupo que juega, o sea, el backgammon es un juego de deporte muy apasionante. De hecho, hay grupos que se reúnen a diario a jugar, y te encontrás constantemente con posiciones y variantes diferentes, y siempre hay un atractivo nuevo, y es, o sea, por eso te dije, damas, por un tema de que se comen las fichas, Ludo que tiene dados y después millones de estrategias.
Bueno, pero si hablamos de damas, pues viste que yo con las damas tengo que avanzar por el tablero hasta llegar a tu espacio uh-huh. y comerte las fichas. Exacto. Ahí gano. En el backgammon, ¿qué tenés que hacer?
En el backgammon vos partís con tus las fichas se acomodan en una posición sí. inicial ya predeterminada, sí. vos tenés que llegar a lo que se dice home board o tu casa y ahí las empezás a sacar del tablero, el primero que saca sus fichas gana. Mm. En el interín, o sea, se dieron contactos, comiste vos fichas de tu oponente, uh-huh. tu oponente te comió, te bloqueó, es muy apasionante, claro. No quiero caer en subjetividad, pero es el juego de deporte más apasionante que existe.
Estamos hablando con Fernando Neumark, referente y campeón nacional de backgammon. ¿Cuánta gente en la Argentina juega backgammon?
Muchísima.
Vos presidís la federación, ¿no?
Sí, sí, yo estoy a cargo de lo que es la federación, la Asociación Argentina de Backgammon. Hay muchísima gente que practica este deporte, este juego. Muchísima. El backgammon es un juego que es muy fácil de aprender a jugar. Muy fácil, muy simple. Pero es de lo más complejo aprender a jugarlo bien, a desarrollarlo bien. De hecho, vos le hablás de backgammon a un montón de personas, prácticamente a cualquier persona, y te dice, ah, sí, mi tío lo jugaba en la playa, cuando era chico lo jugaba, tengo un tablero tirado que no juego, que no uso, tengo una valijita que... lo conoce prácticamente todo. Después la gente se asombra cuando le decís, no, esto se puede estudiar, se puede mejorar, hay campeonatos internacionales, viajamos a jugar afuera, hay gente que se junta todos los días. Eso es lo que tiene el backgammon, digamos. Una vez que lo descubrís, es muy apasionante, a cualquier tipo de nivel.
Claro, un mundo que para muchos es desconocido, pero bueno, es como muy, muy rico también. Tenemos que ir a un corte y enseguida volvemos.
Ya volvemos y seguimos compartiendo las simples cosas.
Hacerte más feliz hoy, mañana, siempre hasta el fin. Mi corazón estalla por tu amor. ¿Y tú qué crees? Que esto es muy normal. Acostumbrado estás tanto al amor que no lo ves. Yo nunca he estado así. Si de casualidad me ves llorando un poco, es porque yo te quiero a ti. Y tú te vas jugando a enamorar todas las ilusiones vagabundas que se dejan alcanzar. Y no verás que lo que yo te ofrezco es algo incondicional. Acostumbrado estás tanto al amor que no lo ves.
mapa para el mundo. Con amor, Los Ángeles.
Y con ustedes, Eri y Natalia.
La yo quería ser más feliz. Y te acostumbraste tanto a mi amor que mi corazón estalla de dolor.
Bueno, seguimos en Las Simples Cosas. Javi, para de bailar, ¿qué es lo que te gusta?
No.
¿Qué es esto que está sonando?
Esto que está sonando es Natalia Lafourcade, ¿sí? Es una canción hermosa.
Que no sabes el nombre.
Que no recuerdo el título.
Ah, bueno.
No, acá hablando con nuestro invitado. Nunca es suficiente
muy
acá,
bien,
gracias.
Muy bien,
al
gracias.
Operador. Hablando con Fernando Neumark, este campeón de backgammon que tenemos aquí en la mesa, le estaba sí. recordando que este tablero que era de mi padre, este.
Sí.
Bueno. Empezamos a tener mucha afinidad con mi viejo y el backgammon a partir de una película. Yo no sé si vos recordás, no hay muchas películas que hayan tenido al backgammon como...
Sí, no, yo no me acuerdo.
Como protagonista se llamaba... La tengo acá anotada. ganó el Oscar en 2010.
A ver, ¿qué
se
película?
Llama El mundo es grande y la felicidad está a la vuelta de la esquina.
Sí, una película búlgara.
Búlgara.
Excelente.
Excelente, es la relación. Abuelo y nieto. El nieto tiene un accidente automovilístico y el... En Alemania, es una digresión y ya volvemos a nuestro invitado, y el abuelo le propone a ese hijo que tuvo un accidente...
Al nieto,
que tuvo un accidente y una amnesia como consecuencia de ese accidente, le propone un viaje espiritual de Alemania a Bulgaria en una bicicleta tándem.
Ajá.
Y aparece el backgammon para que el chico, digamos, para que el joven vuelva a sus orígenes y pasa a ser... fundamental y es realmente muy conmovedor y a partir de ahí con mi padre hemos tenido unos desafíos, digamos, ¿la viste? ¿La recordás?
Es muy buena la película y de hecho yo en un evento de fin de año mandé a hacer unas 20, 25 copias que regalé, creo que me queda alguna, así que te la voy a acercar.
Qué bueno.
Te voy a acercar una copia de esa película.
Escúchame, ¿por qué el backgammon lo haría volver a sus orígenes?
El backgammon, bueno, acá por ejemplo Javier contaba que él lo jugaba con su padre. A mí me enseñó, yo lo empecé a practicar, bueno, en Mar del Plata, justamente como el invitado, el principio del programa, en la playa, arranqué jugando a los 12, 13 años.
¿Ese fue tu primer contacto con el backgammon?
Sí, a los 12 años más o menos, en las playas de
Punta
Mogotes, Mar del Plata, con mi papá principalmente, mi mamá jugaba también. Y ahí arranqué bien. Jugando torneos, viviendo miles de experiencias, pero ahí jugué, a los 13 años gané mi primer torneo.
Ah, pará, entonces empezaste a jugar y ya eras bueno, le agarraste la mano enseguida.
Podemos decir que sí, o pensaba que era bueno al menos me creía
hoy lo comprobaste.
Y hoy algo de camino hicimos.
Sí, bueno, entonces empezaste en Mar del Plata.
Empecé.
Cuando te enseñaron a jugar o cuando quisiste jugar por primera vez, supongo que no habrás pensado toda la que se te venía.
No, la verdad que no. Lo disfrutaba ahí en las carpas de Punta Mogotes. Era bastante gente la que jugaba. El backgammon en los 80, 90 tuvo un auge bastante importante. ¿Sí? Luego se pinchó un poco y luego yo me cargué un poquito al hombro a partir del 2007, 2008, tratar de revivirlo un poco acá en Argentina.
¿De qué manera?
Bueno, el backgammon, como decía, en los 80, 90 eran torneos muy importantes, muy grandes. Yo era chico y me acuerdo que yo lo único que quería era que siga siempre, porque en algunos torneos a mí, al ser menor de edad, no me dejaban jugar, en algunos sí. Bueno, luego un poco la crisis del 2000, del 2001, el boom del póker. El póker fue un boom que sacó mucha gente del backgammon. Ahora, por suerte, algunos del póker están volviendo un poquito. Y entonces me dio que se estancó un poco y se vino un poco en declive lo que fue la actividad de backgammon. Y yo, apasionado, nunca lo dejé, y a partir del 2007-2008 decidí armar un grupo de Facebook, empezar a armar torneos, tratar de volver a reunir a toda esa gente para empezar, y es al día de hoy que hay bastante movida.
¿Y qué te pasó en ese momento? ¿Te apasionaste? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Eras joven?
Sí, yo era muy joven.
Sos joven.
Más o menos.
Eras muy jovencito,
menos,
quise decir.
Más o menos.
No, pero digo, en ese momento, sí, como sí, para decir, bueno, me cargo esto al hombro y vamos a hacer de este juego barra deporte algo más grosso.
Sí, sí, la verdad que siempre me apasionó. Me encantaba jugarlo, me encantaba competir, me encantaba. Empecé a estudiar. A partir del 2007, inclusive, me empiezo a dedicar a esto semiprofesionalmente, participando de juegos y partidas online internacionales. Dedicaba gran parte de mi tiempo a eso, a estudiar, a analizar partidas, a competir. Entonces, bueno, me empecé a meter cada vez más en ese mundo. A partir del 2010, inclusive, empecé a viajar a torneos en el exterior. Entonces dije, bueno, vamos a... A mí el backgammon me dio mucho, me dio amigos, me dio una pasión, podemos decirlo, me dio dinero también.
Claro, claro.
Entonces dije, bueno, devolver un poco al backgammon, a la gente, todo lo que me dio a mí, ¿no?
¿Se puede vivir del backgammon?
No, es una pregunta difícil. No, el backgammon, la realidad es que no se puede vivir del backgammon. O sea, yo tengo mi trabajo.
Claro,
normal,
de hecho vos tenés
regular,
tu trabajo.
Yo tengo
claro,
mi trabajo. Además, sí me dedico a dar clases de backgammon.
Claro, para, no se puede, pero tampoco es un hobby. No es un hobby que no me da nada.
Depende. Yo me dediqué muchísimo, hoy en día tengo muchos alumnos para mis clases, pero no, uno...
Fernando, el alumno que te contacta, digamos, ¿qué dice? ¿Quiero jugar al backgammon, para qué y por qué?
Bueno, yo tuve y tengo alumnos de todo tipo. Desde la persona que me contrata para jugar una hora, tengo virtuales y presenciales, desde personas que han dicho, bueno, a ver, sé que esta persona es buena al backgammon, me gusta el backgammon, no lo conozco, tenía el backgammon, quiero saber cómo es, y juega, y vos ves que le vas enseñando, pero que le cuesta mucho avanzar. Después tengo clases de padres e hijos que quieren aprender y compartir un momento con sus hijos. Después tengo el profesional que quiere jugar partidas por dinero y quiere mejorar y me contrata para
perfeccionarse.
Para perfeccionarse,
claro,
diciéndome,
claro,
yo me quiero perfeccionar solo esto porque quiero intentar vivir de esto y quiero, y tengo partidas privadas, gente que me desafía y quiero ganar. De todo, tengo de todo.
Sí. Bueno, como profe y como profesional, en algún momento dijiste que el backgammon es muy fácil de jugar y a la vez es muy difícil hacerlo bien. ¿Por qué?
El backgammon es extremadamente difícil jugarlo bien. Fíjate que el número uno del mundo, digamos, es al día de hoy que es el mejor, o sea, de los millones y millones de personas que juegan, es el mejor y aún hoy sigue cometiendo errores.
¿De dónde es el número uno?
Número uno es de Japón. Es de Japón. Japón tiene muy buenos jugadores. Japón, Dinamarca, Alemania.
Espera, ¿por alguna característica especial esos países?
Se dedican, pero no, hay buenos jugadores en todo el mundo, esa es la realidad, pero en líneas generales esos tres países, digamos, se puede decir que tienen un buen caudal de buenos jugadores.
Vos mencionaste los mundiales, ¿cada cuánto se hace un mundial y siempre hay una misma sede? ¿Qué hay que hacer para llegar al mundial, si hay una especie de preclasificación?
Okay, el mundial, lo que se dice el campeonato mundial de backgammon es en Monte Carlo.
¿sí? Mónaco.
En Mónaco, sí.
Como la sede de los juegos, ¿no? Es también como, yo lo tengo visto así, ¿no?
La,
es como
la, Las Vegas, no, Las Vegas no, es la sede
también,
de los juegos.
Pero Monte Carlo tiene su...
Monte Carlo tiene, ¿no? tiene Fórmula 1.
Su impronta de juegos
tiene
también.
Tiene su glamour, Monte Carlo. Sí, ¿tiene? Claro. Yo tuve la suerte de estar dos veces ahí. Ese, digamos, es el campeonato mundial. Después sí. hay... varios torneos, campeonatos a lo largo del año, también muy prestigiosos. Chipre es, digamos, un torneo donde asisten muchísimos jugadores. Así que esos serían los requisitos, como me preguntaba Javi, pagar la inscripción.
Ok.
Se paga una inscripción.
¿Cuánto aproximadamente?
La inscripción de Monte Carlo, estamos hablando que es el torneo con inscripción más sí. cara, estamos hablando de 1.250 euros en este momento.
Ok, pero... si yo pago la inscripción, independientemente, digo, no tengo otro requisito, juegue bien, juegue mal, juegue más o menos, es pagar la inscripción.
Solamente pagar la inscripción, el único requisito es no anotarse, por ejemplo, hay categorías, categoría máster, categoría intermedio, si vos tenés un nivel de juego máster o resultados ya comprobables, no podés anotarte en una categoría por debajo de tu nivel.
Okay. Ese es el único entiendo que requisito. Las bolsas de los premios deben ser distintas, ¿no?
Obviamente, porque los claro, sí, los premios, obviamente, de las categorías superiores son siempre más grandes. No comparables con el dinero que mueve el póker, por hacer una similitud.
Pero con otro juego, digamos, claro. Sí.
Digamos, claro, el póker, o sea, es...
El póker se televisa, empecemos por ahí.
Partiendo de la base que
ahí ya entra
televisa,
un montón de dinero.
Partiendo, sí, ahí ya, o sea, sí. Que el backgammon ojalá en algún momento tenga... una difusión similar, ¿no?
Sí.
Te pregunto, ¿cuánto dura, por ejemplo, un campeonato del mundo? Uno va, digamos, sorteando etapas, perdés un partido y quedás afuera.
Ok, cada ronda, cada torneo tiene su formato preciso. El campeonato del mundo es doble eliminación, son dos rondas, dos vidas, o sea, vos jugás hasta que o bien perdés dos veces.
Qué nervios.
O hasta salir. Claro. Entonces, mientras vas ganando, va todo bien. Cuando perdés una vida, ya decís, bueno, me queda la última bala, digamos. Generalmente, los torneos son doble o triple eliminación.
¿Hay alguna maniobra distractiva? Recuerdo haber visto una partida de ajedrez donde uno de los rivales era un campeonato del mundo de alta estirpe. Empezó a comer en el medio de la partida y eso generó como, o sea, estaba permitido, pero generaba mucha distracción en el otro.
Depende, recientemente, creo que fue, ¿qué año fue? 2019, creo que fue, había un jugador que terminó siendo campeón mundial, un jugador israelí que estaba comiendo, pero no por, de hecho era hasta simpático verlo, hubo gente que le...
Está permitido entonces.
Sí, no sé si hay una regla o no. Para algunos les pareció simpático, a otros les pareció de mal gusto.
Claro.
Pero no hay maniobra. Todo, como en cualquier deporte, todos tienen sus mañas, ¿no? Uh-huh. Sus costumbres.
Mira, Fernando, tenemos un mensaje en el chat de nuestro canal de YouTube. Es de Mora Levy y dice que el backgammon es una carrera con obstáculos.
Sí.
¿Estás de acuerdo?
Muy bien. Sí, Mora Levy es la hija de uno de los mejores jugadores acá de Argentina, Jorge Levy.
Un
gran amigo, le mando un saludo. Sí, está muy bien lo que dice, es una carrera con obstáculos.
A ver, definir un poco eso.
Como bien decía, hay una posición inicial, ¿sí? Entonces uno tiene que traer todo, ir corriendo, según lo que salen los dados, sus fichas a su casa. Y en el camino, como bien dice, te vas a encontrar con el rival que nos va a intentar impedir eso. Entonces son estrategias opuestas, o sea, tu estrategia es tratar de dificultarle la estrategia al rival.
Claro.
¿Sí? Entonces uno tiene su propia estrategia y a la vez tiene que dificultarle la estrategia al rival.
Exacto.
Entonces eso es lo que lo hace tan interesante y que lo hace tan infinito, ¿no? Variantes muy infinitas.
¿Cuánto juega la mente en un partido? Digamos, ¿hay que estar tranquilo? ¿Hay alguna estrategia? ¿Se observa al otro y se lo va estudiando?
Es muy relativo. Yo ahora, por ejemplo, vengo de hacer una gira. Estuve 20 días afuera compitiendo. Uno tiene que tratar de comer sano, de descansar bien, es lo que uno tiene que tratar. La realidad es que estás con una adrenalina y jugando tantos partidos por día que terminás durmiendo 4 horas, 5 horas, sumado a los eventos sociales que se dan ahí.
Y que la mente es inmanejable. A veces anda sola, vos viste cómo es.
Y llega un punto que tiene que andar sola. Llega un punto porque ya después de tanto tiempo, tanta competencia, tanta presión, tanto estrés, porque no deja de ser una competencia como cualquier otra.
Exacto. Y pero suena llamativo esto de vengo de una gira, ¿no? Y cuando estemos hablando del backgammon, que bueno, que mucha gente hasta no sabe ni de qué se trata.
Sí.
¿La gira fue por dónde?
Yo estuve este año jugando en Grecia y en Chipre. Un torneo en Grecia y dos torneos en Chipre.
¿Cómo te fue?
Me fue bien, me fue bastante bien, digamos. Metí algunos eventos menores, digamos. Después en el último obtuve un noveno puesto sobre 247 jugadores. Fue muy positivo, la verdad que fue muy positivo.
Fernando, escuchándote recién, ¿no? Mientras describías estrategias, pensaba que también esto de hacer estrategias y tratar de frenarle las estrategias al otro, pensaba que este juego también te prepara un poco para la vida, ¿no? Para moverte en este mundo. Y entonces, digo, ¿qué características suelen tener las personas que juegan al backgammon?
Bueno, respecto a lo primero que decís, es muy interesante porque algo que se ve en la película que mencionaba antes Javier, el backgammon es la vida misma, y creo que eso lo hace tan apasionante. O sea, uno puede, vos en la vida podés hacer podés hacer todo bien, o lo que para uno sea lo que hace bien, y te salieron malos dados y no la pudiste remontar.
La parte del azar, digamos.
Y no la pudiste remontar. Claro. Hiciste todo, calculaste todo, desde la cosa más mínima, desde, no sé, tenía que llegar hoy a la radio a un determinado horario, pasó algo, hubo tráfico, y no pude. Bueno, así funciona el backgammon y así funciona la vida. Vos podés estudiar, podés jugar bárbaro, podés jugar un PR, que es lo que decía la unidad de medida, podés jugar muy bajo, impecable, todo. Te salió el mal dado en el momento inapropiado, o le salió el buen dado a tu rival y te quedaste con las manos vacías. Entonces, básicamente, es la vida. El backgammon es un juego en el cual pasa la vida, a diferencia de, digamos, el ajedrez. Y eso es lo que lo hace lindo también, que
porque en el ajedrez no hay azar, digamos, ¿no?
En el ajedrez no hay azar.
Claro.
Entonces, quizás después del programa nos quedemos jugando con Javier algún partido, y quizás Javier, que por ahí no tiene el mismo estudio que yo, pero que sabe jugar al backgammon, me puede ganar a mí, y eso es lo lindo que tiene, por más que a uno no le guste perder o no, tiene lo lindo que cualquiera le puede ganar a cualquiera. Eso es lo bueno para todos, inclusive para los que somos profesionales o semiprofesionales. Que
claro. ¿Cómo puede hacer el oyente de este programa que le interese tener una aproximación al backgammon? Escuchó que hay una asociación, te escucha a vos que das clases. ¿Cómo se puede, digamos, acercar? ¿De qué manera?
Bueno, me pueden contactar a mí por mi Instagram, Fernando Neumark.
Termina con K.
Neumark, con U y con K, Fernando Neumark. En Facebook la página es Backgammon Argentina. Sí, la pueden buscar, Backgammon Separado Argentina. También me pueden encontrar en Facebook.
Fernando Neumark. Y tomar una clase, ¿es accesible?
Sí, se conversa todo, pero... Pero sí.
No debe haber mucha gente que dé clases, ¿no? Que
no hay, el punto es ese, que no hay mucha gente que da clases. Somos pocos los profesores que damos. Es un público muy puntual, pero obviamente estamos... Uno de los proyectos que tengo, que se lo comentaba Javier fuera de aire, es clases grupales, empezar con clases grupales. Tengo varios proyectos en agenda que un poco por falta de tiempo no estoy pudiendo desarrollarlos, y la idea es en 2024 llevarlos adelante.
¿Y la asociación, digamos, cuál es el cómo puede crecer? ¿De qué manera?
La idea con la asociación es hacer torneos, reunir gente, poder devolverle un poco a la gente esto de, o sea, darles un marco, ¿sí? Hacer torneos en el interior, darles un marco a la gente para que la gente pueda desarrollar esto y que siga avanzando y que se siga sumando.
Bueno, tengo otro mensaje que dejaron. José Hassan dice: el backgammon, según entiendo, leí, es una estrategia de guerra. ¿Vos estás de acuerdo?
Si lo dice José, otro gran amigo, le mando, dos amigos, le mando un abrazo, sí, a José. Sí, sí, tal vez es una. A veces hay que atacar, a veces hay que defender. Sí, coincido.
Como el TEC, parece.
Tiene algo del TEC, porque el TEC también. Las estrategias claro, y el azar, porque con los dados.
También, digamos, tal cual.
Vas invadiendo otros territorios.
Sí, estoy de acuerdo con lo que dice.
Sí. Bueno, y esto que hablábamos antes, desde tu lugar de profe y de profesional también, ¿qué características ves vos que tiene la gente que juega o se dedica al backgammon?
Me lo habías sí, preguntado, te respondí la primera parte, sí, te debía, no, te no, debía la
bien,
segunda.
Sí.
A ver, es gente muy, muy apasionada. Uh-huh. Yo lo veo como gente muy apasionada. Después tenés personalidades diversas. Yo siempre digo, arrancamos diciendo juego, deporte, la diferencia. Que cada uno se lo tome como quiera. Eso es lo bueno que tiene. Que cada uno se lo tome como quiera y le haga bien. El que lo quiere estudiar y dedicarse profesionalmente, viajar, competir en el exterior, tomar clase, que se lo tome así. El que lo quiere tomar como el juego familiar para jugar con su familia durante las vacaciones, que se lo tome así. Que cada uno se lo tome como se lo... Lo importante es que la gente lo practique. Eso es lo importante.
Sí.
A la manera que les sirva y que les haga bien. Es para disfrutar esto.
Pero una persona de así como inquieta, que está todo el tiempo en movimiento, no, porque es algo... Es un juego en el que vos tenés que sentarte y pensar la estrategia. A ver, ¿por qué?
Yo soy bastante inquieto.
¿Ah, sí?
Yo soy
¿Y te bancás
inquieto,
ese rato de juego? Sí, te lo bancás muy bien porque sos nuestro referente.
Sí, se banca. Las personalidades son diversas. Sí. La verdad que las personalidades son diversas, sí, y eso es lo bueno también. Mm. Que se,
ah, ok, ok.
Digamos,
podemos decir que como conclusión de esta charla tan, tan lúdica, el backgammon no es timba.
No.
Ah,
no.
Ok.
El backgammon, al menos desde mi óptica, uh-huh, y lo que trato de transmitir es que no, el backgammon se puede jugar bien y nada en lo cual alguien al fin, el buen jugador al final de la recta va a terminar ganando siempre, no, yo no lo considero en absoluto timba. Tiene el componente de los dados, que es que es la parte del azar, uh-huh, que puede confundir un poco a veces, pero no, para nada. El backgammon es un juego, un deporte 100% estadística, y quien mejor domine la estadística va a ser mejor jugador de backgammon, sin lugar a duda.
Bueno, y no hay edad para, ¿no? Edad límite, quiero decir, para jugar al backgammon.
No, ni edad ni género.
No hay ni edad ni género.
Ni género.
De hecho,
¿Hay mujeres, muchas mujeres que juegan?
Hay mujeres, uh-huh, hay mujeres que juegan, hay muchas mujeres. De hecho, en el país tenemos mujeres que juegan muy bien. En el mundo ha habido, en Monte Carlo ha ganado dos veces una chica, una señora de Japón.
Le mandamos un beso a Silvana, a tu hermana. He sido víctima de sus dotes en el backgammon.
Mi hermana, le mandamos un saludo. De chica, yo la sentaba en ella juega muy bien. Pero le aburría
de familia,
un poco.
Pero esto es de familia, entonces. Lo llevan en la sangre ustedes,
es de familia,
claro.
Es de familia. La sentaba enfrente mío y le decía, me vas a jugar, me quiero practicar. Y la sentaba en la mesa enfrente mío.
Muy bien. Nos encantó tenerte acá, Fernando. Te agradecemos mucho que hayas venido.
La verdad que fue una charla distinta.
Distinta. Y yo aprendí un montón.
Y nos
que
encantó
está bueno.
Desasnarnos sobre deporte que ojalá pique en punta.
Yo les agradezco a ustedes, Lau y Javi, uh-huh, por haberme invitado. Un placer. Y acá estamos para lo que necesiten.
Bueno, para lo último que te quiero preguntar. ¿Vos cómo te ves en 10 años? ¿Seguís con... ¿Te ves así con el backgammon a cuestas?
Sí. Me debo un mundial. Me debo ganar un mundial y va a llegar.
Tampoco sos poco pretencioso.
Tarde o temprano va a llegar.
Pero va a llegar, sí, es nuestro campeón, obvio. Ahora falta el campeón mundial. Bueno, gracias, Fernando. Te
gracias
mandamos un beso. Nosotros nos despedimos hasta el próximo viernes a las 10 a.m. Ya llega Cuestión Ambiental con Laura Rocha. En la operación técnica, Juan El Mago Ríos. En la producción, Pato González y José Luis Orsi. Chau, Javi.
Chau, hasta el viernes.
Buen finde. Soy Laura Natale. Esto fue Las Simples Cosas. Nos reencontramos el próximo viernes a las 10 a.m. para seguir escuchando historias. Chao.
Entre anécdotas muy bien contadas, una charla, una mirada, sin intercala un pensamiento mientras fluyen los encuentros de la gente que comparte algún sentimiento. Estas son las simples cosas, cosas simples de la vida. Cautivamos la alegría y el hacer del día a día. Aquí están las simples cosas, cosas simples de la vida, apostando a los valores y a la lucha compartida.
Esto es todo por hoy. Nos encontramos el próximo viernes a las 10 para seguir compartiendo las simples cosas por el aire de Radio Cultura 97.9.